Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 8 de mayo. Mi nombre es Nelly y siempre es de mucha bendición poder estar aquí con ustedes, todos reunidos, leyendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por darnos vida y permitirnos estar aquí reunidos en este tiempo especial de lectura de su palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar leyendo primero de Samuel a partir del capítulo 2, versículo 22, y vamos a leer también los capítulos 3 y 4. Estamos leyendo en esta semana en la versión Dios habla hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, y en esta hora, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque tú estás con nosotros y porque eres tú, Señor, el dueño de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con 1 de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 22. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Por ese tiempo, llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente. Cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran el efod en mi presencia. Además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. Capítulo 3. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. «Samuel, aquí estoy», contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, «¿Aquí me tiene usted? ¿Para qué me quería?» «Yo no te he llamado», contestó Elí. «Vuelve a acostarte». Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez, «Samuel». Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo, «Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería?» «Yo no te he llamado, hijo mío», respondió Elí, «vuelve a acostarte». Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada, pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, «Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería?» Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, «Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha». Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes, «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», contestó Samuel. Y el Señor le dijo, «Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo, «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió él. Y Elí le preguntó, «¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho». Samuel le declaró todo el asunto, sin ocultarle nada, y Elí exclamó, «Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor». Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde Él daba a conocer a Samuel su mensaje. Capítulo 4. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Eben Ezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas, y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, «¿Por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos». Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Ofni y Finees, los dos hijos de Elí, acompañaban también al arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron, «¿Por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos?» Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron, «Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros, porque hasta ahora no había sido así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos los han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finees, los dos hijos de Eli. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta, vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida, todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío, preguntó: ¿qué significa todo ese alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió el mensajero. Además, ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Finees. Y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón, y como ya era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Finees, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz. Y al ver las que la asistían que ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso, y al niño le puso por nombre Icabod, diciendo: Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios. Con ello aludía a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Y bien, bueno, ahora continuamos con Juan capítulo 5. Vamos a leer del versículo, a partir del versículo 24 y hasta terminar este capítulo en el versículo 47. Si por ahí alcanzan a escuchar, está lloviendo ahorita en este momento, lloviendo bastante fuerte aquí en Monterrey y pues con truenos y todo. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre, que me ha enviado, da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Salmo 106, versículos del 1 al 12. La constante rebeldía de Israel. Aleluya. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos, se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. Continuamos con Proverbios capítulo 14, versículos 30 y 31. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. Bueno, se nos ha ido el tiempo, solo comentaré algo rapidísimo acerca de lo que leímos en 1 de Samuel. Vimos que esta historia lamentable acerca de Elí y de sus hijos, menospreciaron, así lo entiendo, vaya, menospreciaron pues ese lugar de honor que tenían, ¿verdad?, como hijos del sacerdote. Y pues el Señor, vemos también un llamado que hace a Samuel, a quien le muestra o le dice lo que va a suceder precisamente con Elí y con sus hijos, o mejor dicho, a confirmarle lo que iba a suceder con sus hijos, porque recordemos que en el capítulo 2, a partir del versículo 22, leímos que pues un varón de Dios, ¿verdad?, también había venido a Elí a decirle lo que había sucedido por el pecado por la iniquidad que cometían sus hijos y aparte porque Elí no les había estorbado. Pero también leímos acerca de ese llamado que Dios le hace a Samuel, y cómo, bueno, pues de ahí en adelante, ¿verdad? Samuel se dedica a servir al Señor. Proverbios 14, versículo 30, algo que leemos y al parecer pues muy sencillo, dice aquí: la mente tranquila es vida para el cuerpo. En la versión Reina Valera 1960 dice: el corazón apacible es vida de la carne. Bueno, hay que tener siempre eso, ¿no? Un corazón apacible, una mente tranquila, pedirle a Dios que Él nos ayude en eso, si es que no lo tenemos. Pero algo muy importante que debemos también pedirle al Señor, que desarraigue de nuestros corazones la envidia. Dice: pero la envidia corroe hasta los huesos. Y bien, amigos, bueno, como siempre, recordándoles, si quieren recibir las lecturas a través de Signal y Telegram o a través de cualquiera de estas dos aplicaciones, por favor envíen un correo a dabespanol@gmail.com. Agreguen por favor su número, su nombre, para que les hagan llegar estas lecturas a través de estas dos aplicaciones. Por supuesto, tienen que tenerlas descargadas. Y bueno, como siempre, esperando que nos acompañen, primero Dios, el día de mañana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes y a sus familias, les provea todo lo que ustedes necesitan, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.
Buenos días, hermano y hermanita, hermano Babila y su esposa. Con mucho cariño los recuerdo mucho, los escucho todos los días y gracias a Dios que estemos todos unidos en oración, unos por otros. Y ahorita me gustaría decirles que, bueno, yo soy ya una persona de 75 años y vivo solita, pero estos días me he sentido con estos cambios de clima un poco malita de la tos y como un resfriado. Y quisiera que oraran por mí y que Dios haga su santa voluntad. Y gracias por todos estos podcasts, por todas estas enseñanzas diarias, por llenarnos nuestros corazones de tantas cosas lindas que tiene nuestro Padre Celestial. Ay, perdón, no voy a poder más porque me está dando la tos. Que Dios los bendiga y gracias.